Hugo dice que El último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Hola amigos, bienvenidos a nuestro quinto episodio de la segunda temporada de Érase una vez en el cine. En esta ocasión vamos a hablar con el director Samuel Kishi, director de la película Los Lobos, ganadora de varios festivales incluyendo Miami y el Festival de Berlín.
Bienvenidos a Érase una vez en el cine. Hoy nos acompaña el director Samuel Kishi, Rubén Peralta. ¿Qué tal? Samuel, hola.
¿Todo bien? ¿Qué hay?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien y un honor tenerte con nosotros, sobre todo porque vamos a hablar un poco de tu película más reciente, Los Lobos. Se llevó varios premios en Berlín y tal vez empezando por ahí, yo quiero que tú me expliques un poquito de qué trata ese premio de generación K+ o K+ que obtuvo el film Los Lobos en el Festival de Berlín.
Bueno, nosotros fuimos seleccionados en la sección Generation K+, que es una sección enfocada al público infantil. Y el premio que ganó la película es el Gran Premio del Jurado. Yo de pronto, o sea, debo de confesar que cuando la seleccionaron en esa sección en Berlín, de pronto decía, bueno, sí, es que, pues sí, los protagonistas son niños, pero el tema, bueno, quizás es un poco rasposo para un público infantil. Y abiertamente le comuniqué eso a la directora de la sección, maestra Marianne Redpath. Y ella comentó algo que se me hizo bien interesante. Me dijo, si los niños la protagonizan, o sea, los demás niños la tienen que ver porque es algo que les podría pasar a ellos también. Oh. Y es necesario y es urgente que lo vean los niños. Y yo, tienes toda la razón, me callo, agacho la cabeza, es verdad. Y también tuvimos la fortuna de que, aparte de ese premio, ganó el Cine por la Paz también. Entonces estuvo en competencia entre varios críticos, ven todas las películas del festival. Hacen como una labor titánica enorme.
Eso vi.
Y ellos seleccionan a la película que para ellos es de la que represente más este premio de Cine por la Paz, que busca ser un cine empático. Y bueno, mucho de lo que me dicen es que en años anteriores ellos habían seleccionado películas de un corte más documental. Pues llevaban años que no premiaban una ficción. Entonces para mí fue un, y para todos los del crew, fue un gran halago. Porque aparte la película tiene ciertos momentos documentaleros y ellos hablaban un poquito de cierto cinema verité con lo que se filmó Los Lobos. Entonces pues fue un gran halago para mí, pues porque quería hacer un retrato muy honesto y acercado pues también a la realidad de migrante.
Ok. Sí. En esa misma línea, Samuel, y antes que Rubén aborde, tú mencionas un tema que es el tema central de tu película. Para ilustrar un poco a la audiencia, sigue a Lucía con sus dos hijos, Max y Leo, una migrante mexicana que llega a Estados Unidos, obviamente como un tema que hemos visto tantas veces, y por ahí va mi pregunta. Un tema tan cinemático que ha sido tantas veces abordado en el cine, y obviamente sabemos de la diversidad de historias que presentan los migrantes y qué tan diversos son esos mundos, pero tú como director, ¿qué desafíos enfrentas? Porque debe haber algún desafío a la hora de plantear y desarrollar un tema que ha sido tantas veces tratado en el cine y sobre todo esa migración México-Estados Unidos.
Sabes que, de hecho, era al inicio uno de mis temores porque hay tantas historias de migración, pero a la vez en el mundo cinematográfico hay ciertas convenciones ya aceptadas completamente. O sea, dices, bueno, voy a hablar una historia de migración y de pronto todo el mundo se imagina al migrante arriba de este gran tren de la bestia y cruzando la frontera y los oficiales disparándoles, todo eso. Y yo decía, bueno, sí, claro que existe eso, pero también como migrante me tocó vivir otro tipo de situación. O sea, mi mamá ahorró dinero y sacó estas visas de turista. Y cuando nosotros llegamos hasta la frontera, dijimos, vamos a ir a Disney. Nosotros de pequeños dijimos, claro que vamos a ir a Disney. Mamá está diciendo que vamos a ir a Disney. Y cruzamos así y nos enfrentamos a otro tipo de realidad. Algo que me sorprendió muchísimo también en el proceso de la investigación era ver, por ejemplo, en la gente de mi barrio, yo soy del barrio de Atemajac, en Zapopan, Jalisco, muchos de mis vecinos y todos a la hora de estar preguntando, varios se van 6 meses a Estados Unidos, 3 meses, para juntar algo de dinero y regresan para México. Y hay como también otra cultura de la migración donde hacen prácticamente lo mismo, con las visas de turista se lanzan hay pueblos también en Jalisco, en varias partes de México, pueblos enteros que pasan temporadas en Estados Unidos trabajando, se llevan hasta el cura de pueblo, casi casi, y luego ya regresan al pueblo donde están como estas temporadas. Entonces había muchísimas cosas y muchos temores que yo decía, bueno, es que pues no me van a creer que de pronto pasen la frontera, porque mi interés no era el cruce de la frontera, mi interés era qué pasa cuando llegas. ¿Cuál es ese proceso de adaptación y en qué momento un espacio vacío y frío lo podemos llenar de esta calidez y decir, bueno, es un hogar? ¿En qué momento ocurre eso? ¿En qué momento afrontamos esta separatividad? Entonces, a mí, para mí era muy interesante también verlo desde la perspectiva de estos niños, donde los niños pueden cicatrizar más rápido este pasado, estas heridas. El personaje de Lucía, para mí siempre era como una herida abierta, ella, o una cicatriz queloide, una marca que iba a quedar para siempre ese pasado. Entonces, todas estas cosas era como una de mis preocupaciones, hasta que también leí un libro que me marcó muchísimo, se llama Los Niños Perdidos, de Valeria Luiselli. Y ella, de una manera muy hábil, narra su proceso migratorio, que ella es de una clase social más acomodada, y de cómo estaban esperando la green card. Y a la par, como no podía trabajar ni nada de eso, ella se ofreció en servicio con un bufete de abogados que llevaban el caso de muchísimos niños migrantes. Entonces, ella se dedicaba a traducir las entrevistas y todo eso para las formas migratorias, pues. Iba conociendo las historias de todos los niños y adolescentes. Entonces, ella hablaba de esto, de esta diversidad de migración, las razones de todos los migrantes y cómo en algún punto nos encontramos todos en una misma historia también, donde podemos ser empáticos. Entonces, dejé de preocuparme por tratar de explicar el paso de la frontera, sino más bien preocuparme más bien por el drama de la adaptación, que también en la misma investigación de la historia, yo veía, o sea, buscaba referencias de películas y también decía, bueno, no hay mucho de este retrato de qué es lo que pasa cuando ya llegaste. Y encontraba mucho más estas peripecias dentro de la frontera. Entonces, pues dije, pues vamos, aquí hay un lugar, aquí hay un nicho, aquí hay una coyuntura donde nos podemos acomodar.
Parte de lo que yo pude leer mientras hacía mi tarea de tu película, y tú respondiste, es que es semi-autobiográfica. Hay cosas de la película que vienen de ti. Y algo que también me llama la atención es que los actores niños son hermanos en vida real, ¿cierto?
Sí, así es.
Y para mí hace un poquito de sentido porque había una cierta complicidad y cierta química entre ellos que se siente entre hermanos. Y parte también de lo que te decía antes de que coordináramos la entrevista es que algo que me identifica mucho de la película es que yo fui criado por una madre soltera y con mi hermana. Y hay muchas situaciones que yo me vi reflejado. Y una de mis secuencias favoritas de la película es sumamente corta y es cuando ella intercambia mirada con un compañero de trabajo. Y, ok, ella es mujer, ella también necesita move on, como seguir con su vida y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí estaban sus hijos y estaba el mayor celoso. Ese era yo con mi mamá. Y como que son esos pequeños detalles de reglas de ese momento cuando tú decides ser rebelde y romper estas reglas y hay situaciones y tú dices, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Son esos pequeños momentos que yo pienso que es donde está la parte más rica de tu película. ¿Parte de lo que tú quisiste crear fue así a propósito o era que ya venía con el valor sentimental de tu historia y de tu experiencia?
El valor sentimental era la base. Lo que es muy interesante a la hora de crear, y especialmente pues un arte como el cine que es tan complejo, es que cada vez se van integrando más elementos, más factores, más gente que van enriqueciendo la película. Entonces, en una primera instancia, yo les confieso que me costó un poco el personaje de Lucía a la hora de la escritura y cuando lo trabajamos los tres guionistas, Sofía Gómez Córdoba, Luis Briones, siempre estaba un poquito en una mamá más cliché. Era una madre más amorosa en las primeras versiones del tratamiento. Y cuando Marta Reyes, la actriz, leyó el guión, dijo, pues sí, pero esto es una mamá de comercial. Las mamás no son así, son más complejas. Y claro, o sea, tenía toda la razón. Estaba dentro de un código muy, muy, muy cliché la madre.
Incluso ella pelea con su hijo. Esa pelea, cuando el niño la confronta y ella se va para otro lado, se siente como que, ok, tú eres la mamá, como que tú no puedes aceptar eso, pero también hay un pasado que tú no cuentas, porque nunca se ve cuando cruzan la frontera, nunca se ven muchas cosas que nosotros como espectadores asumimos, y esa es una de ellas, lo que te estaba diciendo.
Sí, exacto. Entonces, y la actriz al llegar a esto, o sea, empezó a enriquecer también con detalles el personaje. Yo me acordaba, ya en las pláticas decía, claro, pues yo me acordaba cómo me ponía celoso también, así de que, y lo notas, uno de niños es como de, este hombre está viendo raro a mi madre.
Sí, y más que tú, cuando tú eres el varón y eres el más grande, tú te das cuenta, como, mira, ¿qué tú estás mirando ahí?
Exacto.
Y tú te das cuenta y tú quieres ser el hombre de la casa, pero tú tienes 11 años.
Exacto, sí, es como de, ¿qué está pasando aquí? Y de alguna manera eso también hace que choques más con tu madre, porque no la puedes aceptar como, o sea, que decir, mi mamá es mamá, no, mi mamá no es una mujer, es mi mamá, punto.
Exacto.
Entonces, ese tipo de cosas, o sea, y era algo que se me hace muy maravilloso de poder trabajar así en cine, en los procesos creativos, que es siempre partes de esta base y después va enriqueciendo, lo vas llenando de detalles y vas saliendo cada vez más de este cliché, pues. Entonces, esto se logró gracias también a estos aportes de la actriz, el fotógrafo también, este Octavio Grados, leyó y decía, a ver, yo creo que vamos, todavía está muy cliché, vamos a darle otra pasada al guión. Y uno como director tienes que estar como con los ojos bien abiertos y los oídos bien destapados también para decir, ok, tengo que escuchar. La neta es que a veces duele, porque dices, oye, tardé 6 meses en este tratamiento, en este drama, y me estás diciendo que esto es un cliché, que es una mierda, y es como, ok, está bien, ok, hablemos. Pero la verdad es que si uno se baja de su disque pedestal y del ego y estas cosas bueno, yo me acuerdo como fui criado, como cuando los directores los veían como semidioses, prácticamente.
Sí.
Entonces dices, no, a ver, yo no soy ningún semidios ni nada de eso. Yo tengo que pelear por la historia y todos estamos juntos peleando por la historia. Ok, hablemos y dialoguemos, saquemos el detector de mierda y pensemos cómo podemos hacer esto más interesante y más entrañable. Porque al final de cuentas, todos en el crew estamos buscando contar una historia de la mejor manera posible.
Claro.
Entonces, partimos sobre esto. Y sí, o sea, creo que tu lectura, la verdad es que se los voy a comunicar a ellos y les va a pasar, obviamente, el podcast, porque se van a sentir muy orgullosos de te dijimos, Samuel. Ajá, claro.
Sí, porque son detalles, men, como que son detalles tan pequeños, eso de los zapatos, de las reglas, de qué pasa cuando tú rompes las reglas, de que ella tiene que ser madre y padre al mismo tiempo, cuando tiene que ponerse los pantalones, entre comillas, e ir a confrontar cuando se pierde lo que se pierde. Incluso el detalle ese tan hermoso, cuando le devuelven lo que pasó, que el niño estaba disfrazado de fantasma. Como que yo vi una sobrelectura de que, no sé, como que se fue como un fantasma, como un regalo. Son cosas así, brother. Yo pienso que en la sutileza de las cosas que se usan es donde está la riqueza del cine. Porque tú puedes contar la misma historia, pero yo pienso que la diferencia está en cómo tú cuentas esta historia. Y yo pienso que lo hicieron de maravilla, de verdad que sí.
Fíjate, ahorita acabas de mencionar algo de lo del fantasma. Va a sonar una tontería, pero lo primero que, o sea, que fijaste en esto es que cuando estábamos escribiendo también, hicimos un proceso de investigación, hicimos también entrevistas con más migrantes, no nada más quise apegarme también a mis memorias, en este caso, ni a las de mi familia, sino más, me iba dando cuenta de que uno como migrante es como una especie de fantasma, eres un fantasma del sistema, estás ahí, pero a la vez no estás, pues estás difuminado, pues. Entonces, el fantasma, aparte del Halloween, y eso nos permitía hacer una pequeñita metáfora y un pequeñito guiño a esta cosa. Nosotros como migrantes podemos entender esto, curiosamente.
Pero, por ejemplo, algo que mucha gente cuando ve películas sobre inmigrantes no se enfoca en el entorno, es que la mayoría de las películas sobre inmigrantes se enfocan en las peripecias del protagonista como inmigrante. Aquí, sutilmente, tú muestras también, por ejemplo, los niños que están rompiendo cosas. Cuando la mamá va a confrontar, todos ellos forman un entorno, un ecosistema de inmigrantes que están pasando su propio caos, cargando su propia cruz. Nosotros solamente estamos enfocándonos en los niños y en la madre, porque esa es la historia. Pero alrededor hay gente buena que también busca sobrevivir y lo hacen de la mejor manera que pueden. Y ese gesto, al final, te deja saber como que hay gente buena, como que el inmigrante no todo es malo ni que viene a abusar de un sistema, hay gente buena también.
Tú sabes, Samuel, que un detalle que me parece interesante es el hecho de cómo tú manejas los tiempos y los puntos de giro. Uno está tan acostumbrado o ha aprendido con estas historias siempre a esperar la tragedia, como si ya la migración en sí no fuera suficiente tragedia para esta familia, que la pasa muy mal desde el inicio cuando vemos que están buscando este lugar para quedarse. Y lo que ven son pocilgas prácticamente. Pero bueno, partiendo de eso, la idea es, siempre sentimos en el film como que estamos a punto de caer en ese momento que de verdad nos va a romper el alma en mil pedazos. Y de cierta manera, tú evitas los clichés, pero nos das momentos que de verdad, como menciona Rubén, por ejemplo, ese de cuando se pierde lo que ellos tenían guardado con tanto recelo. Pero así hay otros momentos en el film donde tú te administras y administras esa monotonía que nos vas dando, que cansa, pero que a la vez se convierte en un aliado de tu narración. Tú nos sacas de esa monotonía no solo con las animaciones y los episodios casi oníricos que tienen los niños. Esa decisión que tomaron, y quiero que lo expliques un poquito a nivel creativo, cómo tú manejabas esos elementos de cuando tú crees que uno de los personajes está a punto de que le pase algo de verdad malo, cuando viola las reglas, cuando sale del apartamento, y lo que sucede sí es malo en concepto, pero no es esa tragedia, vamos a decir, que estamos acostumbrados, tan visceral o tan visual, si se quiere.
Pues de entrada yo lo que quería contar era, bueno, huirle un poquito a esta como pornomiseria que vemos mucho, especialmente en el cine latinoamericano.
Exacto.
Y porque como migrante también me encontré con cosas buenas y también me encontré con cosas malas, pues. Entonces yo quería que la película fuera una película que hablara de la empatía, que tuviera un ligero toque de esperanza, pero tampoco quería hacer una película rosa y que no fuera una película que negara todos esos peligros a los que se enfrentan y a los que están enfrentándose todos estos niños, pues, a un ambiente agresivo, a un,
la realidad.
Estados Unidos profundo también, con un sistema también roto. O sea, todo ese tipo de cosas que no le quería huir, pues, pero sí quería hablar de la gente y quería hablar de que la gente puede ser empática, que la gente puede ser buena también, que no necesariamente todo el mundo es un villano que va a buscar destruirte, pues. Entonces, eso, bajo este como rigor y esa regla, nos fuimos manteniendo todo el tiempo. Era ir creando esta tensión para crear momentos de distensión y de alivio también al espectador. Como si fuera una especie de acordeón, de tensión, distensión, ir jugando con esas cosas. Entonces, antes, siempre en la preproducción, hablo siempre con todo el equipo de que vamos a hacer la película y elaboro como una especie de manifiesto de lo que es la película y de cuáles son las ideas y centrales y la esencia de la película. Entonces, esta cosa de huirle a la pornomiseria, esto que les acabo de contar, siempre la tuvimos en mente, en todo momento, pues. Y que fue una película llena de claroscuros, no una película donde todo el tiempo, o sea, el espectador está esperando la caída dramática y en qué momento va a morir un niño. Porque nos pasaba eso también. Curiosamente, los tratamientos de guión y en asesorías y todo eso, hablaban muchas veces de, es que la película no es potente, ¿por qué no muere un niño? Esa era muchas veces la respuesta de la gente, de algunos asesores. Y era, pero pues bueno, pero ya tienes esta otra película donde pasa esto, ya sí. Tienes esto, o sea, si no, pues la puedes ver y la puedes rentar, etcétera, puedes checarla. ¿Cuál es la película que me gustaría hacer? Entonces, en base a eso fue con lo que nos fuimos moviendo, pues.
Un paréntesis ahí con lo que dijo Samuel. Tú sabes que creo que Rubén estuvo en un curso que hicimos una vez de guión. El docente decía que una de las salidas más fáciles de un director o guionista es matar a un personaje. Matar al niño, en el caso de Samuel, hubiera sido una salida mucho más fácil que la que él decidió tomar, porque seguir el viaje con los niños es todavía más difícil y nos lleva más profundo, porque ese Disneylandia, ese Disney, ¿verdad? Ese We Want to Go to Disney, que se convierte en casi en la bandera de ellos, es genial, y esa resolución que le das es magnífica, de verdad, me fascinó esa secuencia.
Pero eso es otro de los elementos que se utilizan, y todo el que es inmigrante y viene subiendo los peldaños, entiende que Disneyland es algo, no tiene que ser netamente el parque, así como lo veo yo, de que We Want Disneyland, como que ellos hicieron su tarea aprendiendo el inglés para que lo llevaran, pero la realidad no era tan fácil como le dijo la mamá. Pero y al final lo que ocurre es como un sentimiento de esperanza, de que, ok, sí, se puede hacer. Y yo pienso que utilizar eso de matar al niño cambia la esencia de la película totalmente, porque se vuelve una película visualmente trágica, porque ya venía que es una película visualmente hermosa, con utilización de animación, con unos claroscuros, como que tú sabes que es de noche y la tensión que se crea, porque mi tensión no era tanto con los niños. Mi tensión es que la película, aunque no tiene una época donde se está desarrollando, siempre el inmigrante tiene el miedo de la deportación, y más estos inmigrantes que trabajan en sitios donde se sabe que son inmigrantes, como donde trabajaba ella. Mi miedo era que a ella se la llevaran, que los niños se quedaran solos, en vez de que al niño le pasara algo. Y yo pienso que esa sí hubiese sido una tragedia peor, porque nadie se va a importar tanto de sus hijos como su mamá. Y lo bueno que lo que te dijo, y te lo repito, es que tú no abundas mucho en el pasado. Tú no abundas mucho en lo que pasó, sino quedas pinceladas con el papá, con un flashback, con lo que dice el niño, con el sentimiento de la mamá, como cositas. Y yo pienso que ese tipo de cine es el que debe estimular a la audiencia a inventarse su propio mundo de lo que está viendo. Y no que el director se lo diga todo, porque ¿cuál es el sentido entonces de tú salir de una película y que no puedas discutirla? ¿Por qué fue la decisión de hacer el casting de hermanos, de los dos niños como hermanos? ¿Cómo llegó eso así?
Hicimos un casting bastante grande en México. Yo vi como más o menos como 1,000 niños. Lo hicieron de una manera muy rigurosa las personas de su personaje, una empresa de casting que nos estuvo apoyando. Y me acuerdo que estábamos viendo niños. Llegó un punto que a mí no me importaba que fueran hermanos, sino que tuvieran ciertas cualidades específicas que les estaba pidiendo. De entrada, estaba pidiendo niños sensibles con una mirada interesante. Entonces, con una mirada potente. O sea, que retrataran parte con... No me importaba si cómo fueran físicamente, algo tenían que tener en los ojos. Entonces, les dejé varios ejercicios, etc. Y de esos 1,000 niños, seleccionamos a 6 niños para que tomaran un taller con Marta Reyes, la actriz, y conmigo. Un taller de actuación, un taller de actuación para la cámara. Fue un taller que duró aproximadamente 2 meses y medio. Y de esos niños íbamos a seleccionar a 2. Entre esos 6 niños estaba Max, el mayor, y el menor, Leo, no lo habíamos seleccionado porque cuando lo vi en casting se estaba tapando la cara todo el tiempo el niño. Se veía muy pequeñito. O sea, prácticamente se veía un niño que acababa de ser bebé. Tenía una infancia muy temprana y dije, no, es una crueldad. El niño no nos va a aguantar el rigor de un rodaje en Estados Unidos con todas las presiones. Dije, no, esto no va a funcionar. Entonces, habíamos elegido a otro niño y una vez que ya habíamos terminado el curso, entró a trabajar con nosotros un acting coach, Fátima Toledo, que ella ha entrenado a los niños de Ciudad de Dios, a La Jaula de Oro.
Casi
entonces,
nada.
Iba a trabajar.
Sí, no, una veterana.
Casi sí. Nada. Entonces, ella iba a trabajar con Marta y con los niños durante más o menos 3 semanas, 4 semanas. Entonces, el más pequeñito no aguantó el proceso con esta Fátima. Y Fátima hace este proceso también para saber si los niños te van a aguantar en rodaje. Entonces, el más pequeñito dijo, yo no estoy. Ya no quiero. Y obviamente, o sea, pues uno tiene que, lo primero que tienes que cuidar y conservar la seguridad de los niños y el deseo de los niños. Siempre se les pregunta, ¿tú quieres o quiere más tu mamá, tu papá o tu abuelito que seas actor, que actúes en una película? Tú lo tienes que desear, tú tienes que desear actuar en una película, si no, no estás obligado a nada. Entonces el niño dijo, yo ya no quiero. Y dijimos, ok, perfecto. Esto ya en un proceso muy avanzado, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, me acuerdo que Leo, pequeñito, siempre en los ensayos quería ensayar con los demás niños. O sea, metía a jugar con ellos. Y yo ya lo había visto y decía, ay, es que está muy interesante él, pero me da miedo porque está muy pequeño. Y me acuerdo que un día Marta toma en brazos a Leo y le dice a la mamá, ay, aquí les traigo al bebé. Y la mamá dice, ¿bebé? ¿Cuál bebé? Me acaba de cumplir 5 años. Y nosotros así, perfecto. Leo, ¿quieres entrar a un ensayo? Va. Entró al ensayo y magia. Primero, obviamente, la magia de la relación con los hermanos, pero Leo tenía muchas ganas de actuar. Tenía muchas ganas de vivir ese proceso. Tenía muchas ganas de salir en una película. Entonces, Leo nada más tuvo, creo que 1 o 2 días de ensayo con Fátima Toledo. Entonces fue de Fátima regresa para Brasil y tuvimos que hacer otro curso especialmente entre Marta y yo para Leo, ya apoyado también por su hermano Max. Entonces volvimos a vivir todo este proceso de entrenamiento. O sea, duró bastante. En realidad estuvimos entrenando con los niños aproximadamente casi 6 meses de trabajo antes de poder llegar al set. Y pues bueno, una vez que entraron, los dos están preparadísimos, están muy en sintonía también con Marta. Hicieron ejercicios, uno de ellos, hasta vivieron juntos ellos una semana. casi 2 semanas vivieron juntos. Y Marta tenía que hacer el papel de mamá, pues todo, con los niños. Los papás de los niños, la verdad es que entendieron muy bien el proceso de la película. Los admiro bastante. Son una parte fundamental del equipo, porque la verdad es que dejarle a tus niños una semana a unos extraños, o sea, como que no está tan fácil. Pues bueno, ya no éramos extraños porque ya llevamos rato conocernos, pero es difícil. Y pues bueno, entraron los niños, y una vez que llegamos a Estados Unidos a filmar, las reglas en Estados Unidos son muy, muy, muy precisas y muy, muy a machete. Y era que nos decían, a ver, los niños, máximo el mayor puede trabajar 6 horas, con todo y las comidas, etcétera, y el más pequeño 4 horas.
¡Wow!
Entonces, nosotros hablamos como equipo con los niños y era, ok, tenemos que hacer las escenas y cada escena nos tiene que salir perfecta, porque vamos a tener, nada vamos a poder repetir 3 veces cuando mucho. Entonces nos preparamos bastante, especialmente con las escenas más complicadas, para poder desarrollarlas. Los niños algunas veces improvisan cosas, pero la verdad es que fueron actores muy preparados dentro de un código que también entendieron muy bien. O sea, son niños muy inteligentes y muy talentosos que entendieron el código y la narrativa de la película. Entonces, de eso estoy agradecidísimo también.
Samuel, no queremos tampoco abusar mucho de tu tiempo, pero yo quiero que tú me digas, a nivel personal, veo que en tu filmografía hay otra película que también tiene tonos biográficos, Somos Mari Pepa, y ahora esta, de la cual dejas ver que hay mucho de esa infancia tuya. ¿Cómo has recibido tu familia? ¿Tu madre aún está con vida? ¿Vio el trabajo?
Sí.
Ok, ¿cómo has recibido, cómo se ve ella representada en la pantalla? Y para ti, o sea, ¿cuál es el futuro de Los Lobos ahora en medio de esta lamentable pandemia? ¿Si tendrá un estreno en cines o si ya irá a plataformas? Nos gustaría esas impresiones finales para poder ir terminando.
Te cuento que cuando vio mamá la película, se la pasó llorando. Terminó la película y un par de horas estuvo llorando, y lo primero que me dijo fue como cuando dormíamos en el piso, ¿te acuerdas? Y yo, sí, mamá, claro que me acuerdo. Y me decía también, no me acordaba de muchas cosas que habíamos vivido. Fue como un flashback muy fuerte que la confrontó bastante. Pero a la vez le dije, pues bueno, esto es una carta de amor a ti, de agradecimiento, o sea, porque nos sacaste, no sé cómo le hiciste, la verdad. Fueron momentos muy difíciles, pero lo lograste, pues. Y fue, digo, pues un momento muy entrañable, porque ella como que no se lo esperaba. Yo en el proceso de investigación la había entrevistado, recordando aquellas épocas, lo que vivió, etcétera. Pero una cosa fue distinto, fue verlo y confrontarlo en una pantalla. Entonces, para ella fue choqueante, pero fue muy lindo. Pues, le gustó mucho la película. Yo estaba muy nervioso, la verdad, porque dije, uy, va a decir, ajá, ¿qué basura es esto?
Tu crítica más fiel y a la que no te puedes molestar con la crítica que te dé.
Claro, porque tú le estás abriendo tu vida al mundo, eso es lo que digo. O sea, cuando abres de esa manera, te expones al mundo y tal vez te expones a revivir traumas del pasado,
claro,
que quizás, como tú mencionas, esas heridas que a veces no cicatrizan y que quedan ahí, vuelves a removerlas.
Pero hay mucha gente también que utiliza el cine como un medio de sacar este tipo de cosas.
Sí, definitivamente, Samuel hizo una catarsis ahí.
Sí, como dejar eso ya, contar su historia, y la película se va a quedar ahí. Y puede afectar a mucha gente, como lo hizo conmigo, como lo puede hacer con muchísima gente que la vea más adelante. Porque yo lo que espero es que, como toda historia tan personal, llegue a una plataforma abierta que el público pueda ver esta película, buscar a Samuel en Instagram y decirle lo que le pareció a la película.
No, y eso es maravilloso. Fíjate, o sea, lo que también es muy lindo. Ahorita se ha vendido a más de 20 países. Nuestros agentes de venta Figa Films, la verdad es que se han movido muy bien a pesar de los momentos de la pandemia, a pesar de todo. O sea, han hecho que la película también continúe con vida, y ahorita en Estados Unidos estamos en HBO Max.
Qué bueno.
La compró HBO, que eso pues también, o sea, le augura un
poco. Mi amiga Leslie tuvo una conversación contigo, seguro. Leslie Cohen es la encargada de HBO.
Sí,
Films.
Qué bien.
Ah, mira.
Sí, hablar una vez con Sandro, pero sí estoy completamente al tanto de eso. Y también, bueno, en México, bueno, ya tiene distribución en Francia, en Corea del Sur, en Alemania,
wow,
Suecia, Suiza, 7 países de los Balcanes, va muy bien en Brasil también. Y en México, estábamos esperando nosotros estrenarla en cines el 15 de mayo, pero por las razones pandémicas, también en el Festival de Cine de Guadalajara, que era en marzo, terminando Miami, íbamos para Guadalajara, pero bueno, cambiaron muchísimo las cosas Y ahorita la idea, vamos a estrenar el Festival de Cine Guadalajara, pero se va a celebrar en noviembre. Y después de esto, estamos viendo si en diciembre o ya para el 2021 va a ser prudente poder estrenarla en cines. La verdad es que sí, tenemos muchas ganas de también estrenarla también con el público mexicano. Saber también qué es lo que piensa el público mexicano, porque también, digo, fue muy lindo lo de Berlín, ha sido muy lindo en otros países, pero de pronto cuando te confrontas con la gente de tu país, también es otro shock, pues, completamente.
Ser profeta en tu tierra.
Y me gustaría ver y escuchar la comunidad inmigrante ilegal dentro de, qué sé yo, en California, cuando vea este tipo de historias y como escuchar opiniones de gente que están viviendo actualmente esta situación y la política que se está implementando en muchísimos lugares. Pero yo pienso que, y te lo repito, brother, gran trabajo. Adoro tu película, la he visto ya dos veces. Bueno, te envié la crítica y de verdad voy a estar pendiente a lo que necesites y próximo trabajo. Yo pienso que tienes un nuevo fan acá.
Sí, de verdad, como Rubén dices, tú has concebido una película que desde una manera íntima toca un tema muy, muy general, muy global, y de la manera que lo haces, parece que fueras un veterano de la cámara y el lente, aún cuando es tu segundo largometraje. De verdad que éxito.
No, pues muchísimas gracias, y la verdad, Hugo y Rubén, y es esta cosa lo que se me hace más lindo de todo este proceso, el poder generar diálogo. O sea, que hablemos, y hablemos de cine, porque todos somos unos apasionados de las historias, pues. Uh-huh. Y el poder tener estas cosas, estas conversaciones, y lo significativo que es para mí como director.
Una pregunta rápida, Samuel. Top 3 directores. Creo que tengo una idea de tus directores favoritos. A ver si pego con uno.
Wow, sí.
Bueno, así que me ha marcado muchísimo Aki Kaurismäki. El sentido del humor y este neorrealismo social, me llega muchísimo. Para mí, ahorita, una de las mejores cineastas vivas, que es una poeta, ¿sí? Lynn Ramsey.
Sí.
Me encanta cómo pone la cámara, cómo cuenta a partir de los detalles.
Y las miradas, ¿a ti qué te gustan las miradas? Eso de We Need to Talk About Kevin. Esa película es básicamente miradas.
Exacto, y es, me vuelve loco cómo concibe las miradas, la puesta en cámara, los detalles, el sonido, todo ese tipo de cosas. Es como si, para mí es como si ya hubiera descubierto la esencia del cine, como es muy palpable, no sé, es muy raro, me llega mucho su cine. Y no tiene tantas películas.
No.
Me gusta muchísimo el cine de Ken Loach. Me gusta muchísimo.
Claro, maestro.
Bueno, que el Loach hace un cine anual casi siempre.
Sí, exacto. O sea, pero por ejemplo, o sea, de verdad, a mí me trauma mucho el cine de Billy Wilder. O sea, El Apartamento es una de mis películas así que la atesoro con mi corazón, pues, porque sale del cliché. O sea, es una comedia donde de verdad, o sea, casi todos los personajes son oscuros, son amargos.
Sí, sí, sí. Una referencia.
Y es muy atrevida. Es muy atrevida esa película.
Buena comedia romántica, está siendo amante de un hombre casado. Es una mezcla de locuras.
Claro, o sea, y las intenciones del protagonista, o sea, tampoco son loables. Él presta al departamento para ascender en la escala social, o sea...
Exacto.
Sin embargo, lo que va descubriendo a lo largo, o sea, es ese tipo de cine me encanta, que va saliendo cada vez, va profundizando, y como que te va rascando así en el alma hasta que te llega, pero en el proceso ríes y lloras, o sea...
Sí.
Entonces es muy complejo. A mí me gustaría en algún momento como realizador poder lograr ese tipo de cosas. O sea, yo decía mucho, o sea, me encantaría poder hacer reír y llorar y hacer sentir estas cosas, como dice Walter Murch, emoción y después reflexión.
Billy Wilder tiene su carrera basada en esas emociones, en que te cuenta una historia trágica, pero te ríes. Incluso una de mis películas favoritas es Ace in the Hole. Del mismo Billy Wilder, como que te cuenta una historia fuerte, pero tú dices, hay humor, hay drama, hay tragedia, hay hasta terror y tantas cosas, como que es difícil descifrar una película de Billy Wilder dentro de un género.
Sí, de acuerdísimo.
Samuel, este podcast está abierto para ti cuando estés aburrido y quieras hablar de cine. Ya sabes cómo contactarme.
Perfecto.
Así que, nada, hasta una próxima conversación.
Muchísimas gracias, Samuel.
No, pues muchísimas gracias y gracias por la invitación. Y de verdad, qué lindo poder hablar de cine, hablar de películas.
Podemos hacer el día entero de eso.
Así es.
Exacto.
Todo un placer.
Muy bien. Hasta luego. Pues un fuerte abrazo desde Guadalajara.
Hasta la próxima ocasión, Samuel, y éxito.
Un abrazo, hermano.
Amigos, gracias por escucharnos una vez más. Gracias a Samuel por acompañarnos en este podcast. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Era Cine Podcast. Rubén es @cocalecas y yo estoy como hpagans en Instagram y hpagan14 en Twitter. Recuerden que pueden hacernos sugerencias para futuros episodios y que el podcast está disponible en todas las plataformas, tanto como iTunes, Spotify, Google Podcast, cualquier plataforma de podcast que ustedes utilicen, ahí pueden encontrarlo. Será hasta la próxima edición de Érase una vez en el cine.